Piensa en Positivo, el espacio de Radio Priego dedicado a la psicología, de la mano de Castillo Benítez. Aprende a afrontar la vida con buena actitud y a adentrarte en el apasionante mundo de tu mente.
Bueno, pues como cada martes en torno al mediodía comenzamos nuestro Piensa en Positivo. Saludamos ya a Eloy de Valverde. ¿Qué tal? Buenas tardes, Eloy.
Pues buenas tardes, Laura. En una jornada de gran calado informativo, bueno, incluido nuestra población. Uh-huh. Ojalá ese operativo en búsqueda de este señor desaparecido surta efecto. Bueno, pero nos remitimos ya después a las noticias de las dos en Priego en Punto.
En Priego en Punto, allí.
Exactamente.
Hoy nuestro compañero nos dará, bueno, cumplida cuenta de ese dispositivo que, como tú decías, uh-huh, un día más se ha desarrollado aquí en Priego. También se han unido bomberos del Consorcio Provincial de la Diputación de Córdoba, bueno, pues con el fin de encontrar a este hombre que desapareció en la madrugada del pasado domingo. Esperemos tener pues buenas noticias pronto. Bueno, nosotros bueno, con nuestro Piensa en Positivo, Castillo Benítez, buenas tardes de nuevo.
Buenas tardes.
Bienvenida. Buenas tardes.
Bueno, que Castillo siempre nos pone a Laura y a mí en antecedentes, sí, sí, de lo que se va a tratar. Y los oyentes estarán ya pensando hoy
¿De qué hablamos?
Bueno, pues hoy vamos a hablar sobre los tipos de influencia que los demás pueden ejercer sobre nosotros. ¿Eh? Y cómo ese tipo de influencia el que ejercen los demás sobre nosotros, pues pueden ser influencias que nos afecten de forma positiva y otras pues que nos afecten de forma negativa. No porque por otro motivo, sino por el que la forma que lo hacen, pues puede estar respetando y nuestros derechos y nuestra voluntad o nuestra libertad. Uh-huh. Y en cambio, cuando se hace un mal uso de estas técnicas, pues lo único que puede estar ocasionándonos un daño o un perjuicio. Por lo tanto, no todas las influencias que los demás pueden tener sobre nosotros tienen por qué ser rechazadas, sino que muchas veces pues nos ocasiona un bien en nuestra conducta. Cuando hablamos sobre la influencia que los demás pueden tener sobre nuestras decisiones o sobre nuestra forma de pensar, hablamos de tres técnicas o el uso de tres formas que pueden llevarnos a este tipo de cambio en nuestras decisiones, uh-huh, o en nuestro pensamiento. Una de ellas es las sugestiones, otra es la persuasión y otra es la manipulación. La sugestión es una forma de influir sobre nosotros mismos a través de la inducción de estados mentales. Es una técnica que se usa, sobre todo, corresponde a la hipnosis y a la hipnosis clínica, sobre todo, porque lo que sí es cierto es que este tipo de inducción de estados mentales debe de hacerse por parte de una persona preparada que practica una técnica que es la hipnosis y que tiene que estar preparado y que la hipnosis clínica, uh-huh, y con conocimientos para de verdad inducir estados mentales que nos ayuden a superar determinados trastornos. Es verdad que la hipnosis y las sugestiones durante mucho tiempo han sido rechazadas por el mundo de la psicología y de la medicina porque se consideraba que a lo mejor no estaba basada en datos científicos, pero hoy en día hay estudios que avalan el que la hipnosis clínica y las sugestiones que se producen a través de este tipo de tratamiento ayudan mucho a muchas personas a controlar, por ejemplo, el dolor, a superar determinados trastornos depresivos, en la conducta alimentaria también. Por lo tanto, puestas las sugestiones, puestas en manos de una persona preparada y con los conocimientos suficientes y adecuados, dentro de la práctica clínica,
por profesionales
habilitados y reconocidos para el uso de esta técnica, con estas cosas hay que tener mucho cuidado, uh-huh, pues estamos induciendo estados mentales, por lo tanto, el buen uso de esta técnica, de la sugestión, puede ayudar a muchas personas a superar, por eso, determinados trastornos. Se ha probado y se hay estudios hechos en trastornos del dolor, uh-huh, en trastornos de la conducta alimentaria, también en otros trastornos como la ansiedad. Por lo tanto, puede ayudar mucho a superar pues trastornos, uh-huh, y ayudar mucho y colaborar a que la persona se sienta mejor y por lo tanto disfrute de mejor, de un buen y adecuado bienestar.
¿Y la hipnosis se suele practicar ya con frecuencia en este tipo de casos? ¿No hay ningún rechazo tampoco por parte del paciente o de la familia?
Claro, hay, es que entre
un
otras
cosas... Un poco de miedo, digámoslo así, ¿no?
Claro, es que cuando hablamos de inducir, de sugestiones, sí que es verdad que produce cierto respeto. Uh-huh. Por eso mismo debe de ser practicada por alguien que tiene conocimiento y práctica en este ámbito. O sea, hoy en día la hipnosis clínica existe, y existe como técnica y se empieza a usar bastante en tratamientos, ¿no?
Pero claro, pero muy claro, acotado a esa práctica, ¿no? Esos profesionales y
exactamente, tiene que estar habilitado, uh-huh. Habilitado para poder desarrollar ese tipo de técnicas, porque siempre que estamos hablando de este tipo de tocar un poco y sugestionar, la persona tiene que tener
un control, ¿no?
Un código deontológico y ético profesional que avale eso, ¿eh? Uh-huh. O sea, muchas veces, porque la hipnosis clínica no es lo que nosotros muchas veces estamos acostumbrados a ver en televisión.
Porque eso tanto, que se ve en televisión, ¿qué es,
Castillo? Espectáculo.
Claro, espectáculo, es espectáculo, claro.
Eso no tiene
sí,
nada que ver
con... Yo me he sometido en un cuando estuve estudiando sobre esto, y la verdad es que tú eres consciente siempre de lo que está pasando. Uh-huh. Tú te dejas sugestionar a través de las técnicas que se emplea para que tú entres en uh-huh. y favorezca las sugestiones. Y es verdad que tú haces cosas que...
Que tú lo has experimentado.
Sí, claro, que a lo mejor no harías, claro, si estuviera normal, ¿no? Pero que no te evades y luego dices, recuerdo, yo he hecho eso.
Sí,
no,
sí, recuerdo perfectamente poner un brazo y no ser capaz de levantarlo. Uh-huh. O sea, que es verdad, uh-huh. que cuando uno se somete a que otra persona, alguien que está cualificado, pues te induzca un estado mental, tú lo vives aquello y se produce eso que te dice. Lo que te está induciendo, tú lo estás haciendo.
Y ya una curiosidad, cuando acaba la experiencia, ¿tú te acuerdas perfectamente del estado hipnótico que
sí,
has
sí,
estado?
Sí, sí, perfectamente, ¿eh? Perfectamente.
No, lo que pasa es que eso, que quizás no eras dueño de...
Y en ese momento, tú permites que la otra persona te esté induciendo ese estado mental. Cuando tú no quieres, pues no pasa. O sea, que ahí no es que otra persona controla tu voluntad, sino que tú te dejas sugestionar por la otra persona. Por lo tanto, yo soy libre de hacerlo o no hacerlo.
Es decir, que si una persona no quiere, no hay manera.
No hay manera, exactamente. Si hay personas que rechazan los tratamientos, por más que la otra persona y por más que la persona que está practicando la hipnosis quiera, no es posible dejarse sugestionar si la persona no quiere.
Uh-huh. ¿Eh? Eso es interesante.
No sé si en todos los casos es así, uh-huh. porque reconozco que mis conocimientos en hipnosis son muy limitados, pero sí que es verdad que lo poco que yo conozco, cuando la persona no ha querido, no ha pasado. ¿Eh? Y que cuando la persona quiere, pues es posible que se dé esas sugestiones.
Claro, y te pones en manos del profesional que ya va guiando pues todo ese proceso.
Claro.
Bueno, yo creo que es muy interesante de cara a los trastornos,
claro,
que hay
forma
tratar.
Parte de, pues, de otro, claro, tratamiento,
sí,
¿no?
Sí,
otra forma de abordar
exactamente, otra forma de abordar pues los tratamientos psicológicos, y la verdad es que todo lo que contribuya a ayudar a una persona, pues es... Uh-huh. Es importante y es necesario, no se debe de rechazar ni esto ni lo otro, sino si a ese le sirve a una persona o es eficaz y se ha probado que es eficaz, por lo tanto, no se debe de rechazar. Bueno, las sugestiones. Luego vamos a hablar de la persuasión, ¿eh? La persuasión es otra técnica que se usa también bastante en psicología, en la que por medio de razonamientos o por medio de determinados criterios o opiniones o creencias, tú tratas de influir, perdón, sobre las creencias de la otra persona o sobre las conductas que está teniendo, ¿no? Entonces, tú tratas de que la otra persona, con lo que tú le explicas, con lo que tú le dices, con lo que tú le planteas, la otra persona cambie su conducta, su forma de pensamiento, pero siempre porque a través de lo que tú le dices y que la persona lo razona, se convence de que tal vez ella pueda estar equivocada, o ella, si no del todo, si en parte, y que es mejor o gana más si cambia esa forma de pensamiento o esa forma de actuación o esa creencia. Y se usa, es una técnica, es una forma que se usa mucho cuando tú quieres cambiar pues determinados pensamientos negativos que pueda tener una persona, determinadas conductas, determinadas creencias que la persona ha tenido durante mucho tiempo y que la está pues dañando de alguna forma. Entonces se usa la persuasión, pero siempre partiendo de que la otra persona es la que tiene, en definitiva, la última palabra para decidir si cambia o permanece estando como está. O sea, es la persona la que se somete a...
Bueno, a escuchar otras opiniones.
¿No? Es verdad que es muy fácil persuadir a personas que presentan baja autoestima, a personas muy inseguras, a personas... Pero lo mismo que son fáciles muchas veces de persuadir para determinadas cosas y cambian rápidamente, también es cierto que una persona con baja autoestima, que una persona con falta de recursos personales, en un momento determinado es capaz de, por miedo o por desconfianza, pensar que tú tratas de lo más grave, que es de manipularla.
Y ahí entraríamos, que hay que tener también cuidado.
Claro, entonces la persona no entiende que lo que tú le estás diciendo, lo que quiere es ayudarla, y que en esa persuasión que está haciendo trata de que la persona, esa creencia o esa conducta que está manteniendo, pues le está produciendo un daño. Por lo tanto, la persona lo que hace es, a través de esa desconfianza por miedo, pues permanece sin cambiar. Luego, cuesta mucho trabajo en ese trabajar de esta forma, ¿no?
Es que es como una especie de arma de doble filo en donde crees que te van a hacer daño y se está persuadiendo a la persona para ayudarla.
Porque la persona entiende que tú no estás usando la persuasión, sino que tú estás usando la manipulación.
La manipulación.
Y entonces, claro, ahí es la frontera. Gran confusión, claro. Por eso estoy diciendo que muchas veces confundimos sugestiones, persuasión y manipulación, que son tres formas de influir sobre la conducta de otra persona. Lo que pasa es que, es verdad, y pasamos a la manipulación, en la manipulación tú, a toda costa, incluso saltándote el derecho de la otra persona al libre pensamiento y a su libre decisión, tú tratas de que cambie sí o sí lo que está pensando. Y para eso, pues tú usas... Lo primero es que usas el conocimiento que tú tienes del otro. Pues sabes que es manipulable, que a lo mejor tiene baja autoestima, que posiblemente está atravesando por una situación pues de bajo estado emocional, o por unas circunstancias personales en las que está muy inseguro, o en las que es fácilmente maleable, porque a lo mejor o no tiene trabajo, o ha roto su familia, o no sé, determinadas cosas. Entonces, ¿qué pasa? Pues que tú aprovechas esa situación de desventaja que tiene el otro, conoces cuáles son sus puntos débiles y usas la manipulación a través de determinadas herramientas que tú conoces. Pues si sé que necesita tal cosa, pues por ahí le voy a entrar, ¿no? Claro, siempre las personas, ante las necesidades que tenemos, pues si alguien viene y no las da, pues si son afectivas, pues le damos afecto. Si son económicas, le damos economía. Si son de trabajo, intentamos pues incluso comprometernos con determinadas cosas. Entonces ahí aprovechamos la debilidad para sacar nosotros una ventaja, que es que aquella persona pues nos apoye, se una a nosotros o piense como nosotros y hagamos con ella lo que nosotros queramos. Ahí tendríamos que hablar mucho de las sectas o de determinados colectivos o determinadas personas que necesitan manipular o tener siempre a otra a disposición de ella. Ahí entraría también un poco lo que son las agresiones o la violencia, o sea, en la que se manipula a la otra persona porque es ya una pieza fácil de manejar. Y por lo tanto, la persona pasa de ser persona a ser cosa o objeto, y ya considerada como objeto por parte de la otra. Ahí entraríamos en lo que son agresiones. Incluso la violencia de género tiene un fundamento por ahí también, ¿no?
Y en la persuasión, como tú decías, Casti, se busca el bienestar de la persona, y en la manipulación, la persona que manipula busca su propio, ¿no?
Claro.
Su propio bienestar y sentirse bien, no el de la persona de enfrente.
Hombre, la persuasión puede llegar a convertirse en un arma de doble filo.
También, ¿no? Podría...
Claro, porque tú intentas persuadir y después terminas queriendo manipular. Porque muchas veces, una vez que hemos conseguido que la otra persona cambie de opinión y vemos que tenemos éxito, podemos convertirnos en tiranos de la otra persona y decir, pues ya sé yo cómo puedo manejar con esta. Claro, eso por parte de un profesional no sería ético, sería reprobable y de hecho para largarlo de la profesión.
¿De dónde esté?
Claro, eso profesionalmente sería terrible, ¿eh? Uh-huh. Pero sí que es verdad que se puede, que hay personas que son hábiles con una gran capacidad de persuadir a los demás. Y una vez que lo han persuadido y han cambiado de opinión y ven que son fácilmente manipulables o que los podemos persuadir con mucha facilidad, pueden caer en el error de convertirse en manipuladores.
Claro que ahí,
antes soy una persona muy persuasiva y ahora soy una manipuladora.
Ese ya es el aspecto peyorativo de la persuasión. Es que es un programa de hoy muy interesante porque estos tres verbos aplicados a una realidad
claro,
hay que andarse con cuidado.
La línea de no pasar de una cosa a otra la tiene que establecer el código ético de la persona. Es decir, yo tengo que respetar la libertad de esta persona porque la estoy persuadiendo para que la persona mejore para
ahí.
Que la persona gane en bienestar. Pero una vez que lo he conseguido, ahí me quedo. Ya no puedo aprovechar el ascendente que yo tengo sobre esa persona o lo que conozco de esa persona para ahora manipularla y que piense como yo quiero. Porque si estoy haciendo eso, estoy comiéndome o destrozando o dañando los derechos de la otra persona.
Y yo te quería preguntar, no sé si va al hilo de todo esto, pero es que se me ha ocurrido, ¿qué hay de sugestión, de persuasión y de manipulación en las campañas publicitarias, en las campañas que vemos a través de los medios de comunicación, a través incluso en el ámbito político? ¿Qué hay de todo eso en esas campañas que al fin y al cabo lo que tratan es de influir, en este caso, bueno, en la opinión de los oyentes, de los espectadores, los hábitos de compra, los hábitos de consumo, ¿qué hay de todo esto?
Hay un poco de todo esto, porque si nos damos cuenta, se usan casi las tres, porque van dirigidas a las personas a todo el público en general. Entonces ellos cuentan con qué personas que son fácilmente manipulables e influenciables. Sí que es verdad que lo que más se usa es la manipulación. Entonces,
para conseguir, claro, en este caso,
sus propios fines. Porque sugestionarla, bueno, a lo mejor puede existir una sugestión, imaginaros, en algunos anuncios publicitarios en los que tú pues te sientes como que estás en la playa, ¿no? Estoy tomándome un refresquito allí con el calor y a lo mejor en el verano, ¿no? Y a lo mejor yo me puedo en ese momento sugestionar y pensar que estoy allí, que estoy... Bueno, pero luego después, si el repetirlo una vez, otra vez, y después añadir determinados mensajes o determinadas cosas, pues puede llegar un momento en el que termine siendo una persuasión o casi una manipulación, de hecho, termina. Hay estudios hechos por la psicología social sobre eso y sobre todo los estudios de marketing ahora y de comunicación.
Van enfocados en eso.
Están quizás en eso casi muchas personas que pertenecientes al mundo de la comunicación o de la publicidad, del marketing, son los que de verdad son expertos en esto. Y de hecho hoy en día muchos profesionales de la psicología están trabajando en todo en estos ámbitos y son verdaderos expertos. Porque la verdad es que
tienen que llegar al consumidor, ¿no? Claro, ¿y cómo llegamos? Pues tenemos que persuadirlo o manipularlo. Claro.
Ellos se basan mucho en estudios. Se hacen muchos estudios del perfil a la población a la que me quiero dirigir. Entonces, ahí ya empiezan a quién me dirijo, qué franja de edad tiene, qué sitio viven, en qué lugar viven, cuáles son las costumbres y los hábitos que hay allí. Entonces, se tienen en cuenta muchísimas variables a la hora de hacer cualquier campaña publicitaria en la que o de otro tipo. Cualquier campaña, de cualquier tipo, de cualquier en la clase. Que tú quieras ofrecer una cosa y quieras ganar.
Que me estoy acordando al hilo de lo que comentaba Laura, que, bueno, una anécdota del actor Juan Echanove, ¿recordáis determinado producto que bajaba el colesterol? Uh-huh. Bueno, pues a él no lo contrataron, no, es que la marca lo hacía fidedignamente, o sea que ahí no había fraude, porque no tenía el colesterol alto. Dice, no, si usted no puede hacer el anuncio, dice, a pesar de lo gordito que estoy, decía Juan Echanove, el actor, tengo el colesterol perfectamente, y me rechazaron, que le daban un dinero, claro, para la publicidad, porque no podía salir diciendo después, me ha bajado el colesterol. No, tenían que ser personas que realmente tuviesen el colesterol alto y a través de este producto, que ahora no lo recuerdo, pero que está en el mercado, hay muchos ya.
Claro,
¿no?
Eso sería, bueno, para una publicidad.
Bueno, pero que la firma era honesta en ese aspecto, no ponían a cualquiera. Bueno, a menos lo que contó Echanove, ya no sé.
No, yo me imagino que buscan incluso eso, porque si hay alguna otra firma publicitaria que oferta lo mismo, sí, le claro. Puede decir, tal compañía o tal firma está vendiendo como publicidad a este señor y no tiene colesterol.
Sí. Y entonces ponía una letra pequeñita, ponía análisis ante notario.
Es que lo recuerdo porque me rechazaron a Juan Echanove, porque tenía, dice, con lo que como y con unos kilos de más tengo el colesterol perfecto. Pues recuerdo esa anécdota del actor, ¿no?
Claro,
hace algunos años.
Claro, pero ahí si observamos, mirad siempre cuáles son los modelos y el contexto donde está el anuncio o la publicidad, y si observamos, está estudiado detalladamente a quién va dirigido. Sí. Ese anuncio, incluso los discursos de muchas personas, cómo van dirigidos, qué lenguaje usan. Y el tono, todo, muy bien estudiado. O sea que claro que sí, los seres humanos somos muy influenciables. Y hay personas que son capaces de tener esas habilidades en las que influyen mucho más en los demás, ¿no?
De llegar, ¿no?
De llegar,
vemos,
claro.
De pronto, de vez en cuando, algunas campañas que de verdad llegan y que venden y que por lo que sea se convierten en... Y eso, bueno, detrás de eso hay, como dice Casti, un gran equipo, muchos estudios de personas a las que va dirigida, del perfil, de su nivel económico, de sus gustos.
Claro. Las personas tenemos que sentir que ganamos.
De personas, imagínate, cada uno, ¿no?
Las personas tenemos que sentir que ganamos. Con aquello. Por lo tanto.
Y que hemos elegido bien.
Y que perdemos poco.
Y que perdemos poco.
O sea, y entonces nuestra satisfacción, el grado de satisfacción tiene que ser importante. ¿Cómo se consigue? Eso ya es otra historia. Porque eso ya depende de la ética, de muchas cosas. Pero sí que es verdad que es así.
Luego hay personas muy críticas, ¿no? Que lo que tú decías, también hay gente que se deja un poco, bueno, pues que todo le viene bien, y otras personas que son muy críticas, no todo lo contrario, ¿no?
Exactamente, con lo que vuelvo a decir lo mismo, tampoco son personas que obtengan muchos beneficios. O sea, porque es rigidez y no debemos de ser rígidos e inflexibles. O sea, esto de vivir constantemente cuestionando la honestidad de los demás, o que los demás siempre me quieren persuadir o manipular o engañar, también es un problema.
Sí, y una desconfianza total tampoco es...
Efectivamente, y eso va en detrimento de la persona, porque la persona, pues, lo único que dice es que se siente insegura, que es poco segura de sí misma, incapaz de defender, por lo tanto, siente que es incapaz de hacer frente a cualquier cosa que le ocurra de forma negativa, a cualquier error en la decisión que tome, que no tiene capacidad para corregir su decisión, que aquello le va a afectar tanto que no va a poder superarlo. Entonces, la persona carece de resiliencia, carece de recursos personales para solucionar problemas, tiene una baja autoestima, poca confianza en sí misma. Por lo tanto, a veces también es bueno escuchar a los demás y razonar, y si nos intentan persuadir, valorar si a través de lo que nos están planteando no es posible que nos convenga cambiar eso, la forma en la que pensamos, las creencias que estamos teniendo, o la conducta que estamos manteniendo ante determinada cosa. O sea, que por lo tanto es bueno, es verdad que elegimos nosotros, pero sí que es verdad que de vez en cuando no pasan a por dejarse persuadir, ¿no?
Claro, además, sí, sí, muchas veces, es que... ante un problema o algo, claro, siempre otro punto de vista muchas veces nos puede ofrecer, bueno, pues eso, muchas veces estamos secados en una cosa y que otra persona nos indique otro camino.
Claro, pues... nos dé una serie de planteamientos en los que nos ayuden a o intenten influenciar sobre nosotros a través de sus posicionamientos, de sus cuestiones o de su idea de forma positiva, yo creo que incluso en algunos casos es hasta de agradecer, ¿no?
Bueno, pues hablábamos hoy de sugestión, de persuasión, de manipulación y, bueno, pues...
Pero un programa interesantísimo, bueno, que casi nos sitúa cada martes en la onda de Radio Priego.
Se nos queda algo por decir, que hace, bueno, muchísimas cosas, como siempre, claro, hombre, pero bueno.
Simplemente que ante que tengamos claro que una cosa es una, que son tres términos totalmente diferentes, que sí que es verdad que en algún momento pues parece como que se entrecruzan o que tienden a la mala interpretación, pero sí que es verdad que las sugestiones es algo que se usa en una técnica, en un tratamiento, en los tratamientos a través de hipnosis, y que por lo tanto no tienen por qué ser rechazados, sino que incluso pues, usados por un profesional cualificado pueden producir bienestar y mejoría de nuestros trastornos, que la persuasión no tiene por qué ser algo malo y que nos intenten persuadir no tiene por qué significar algo que tengamos que rechazar de primer momento, sino que siempre tenemos la capacidad nosotros de aceptarla o rechazarlo. Por lo tanto, la persuasión no tiene por qué significar otra cosa más o nos puede causar un daño, porque sí que es verdad que cuando se sobrepasa la persuasión podemos llegar a la manipulación. Y ahí sí que deberíamos de todos estar atentos, porque podemos dejarnos persuadir, pero no manipular.
Ahí está. Pues con esa idea nos vamos a quedar. Persuasión sí, manipulación hay que evitarla. Casti, muchas gracias.
A vosotros.
Nos vemos el próximo martes. Y a ti, Eloy, bueno, mañana.
Pues mañana con esa actualidad palpitante que tú ofrecerás a partir de las 10. Bueno, es que estamos aquí inmersos en temas muy, muy importantes de actualidad nacional. Y nada, pero bueno, nos relajamos con la mente en positivo y con la música que ahora llega, ¿no? ¿Verdad, Laura?
Pues sí. Venga, seguimos.
Siéntete como en tu casa porque realmente lo estás. Radio Priego 107.0. Radio Priego, además de estar en frecuencia modulada, también